Queridísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios, Esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes, concelebrantes, amigos todos. Está muy de moda, es más que de moda, forma parte de la cultura popular dominante, el dogma de la evolución de las especies. Pero no de una manera verdaderamente científica y sólida y así, sino simplemente eso queda reducido en la imaginación popular a el hombre viene del mono. Y lo que se quiere decir con eso es algo parecido a lo que nos transmiten, y sobre todo transmiten a los niños, pero también a los adultos, miles de películas de dibujos animados donde los animalitos hablan, y como para establecer que no hay en realidad una diferencia sustantiva entre el ser humano y el mundo animal. En la tradición cristiana, naturalmente, nosotros sabemos que, diríamos, hay una parte de nosotros, hay una dimensión de nosotros que pertenece al mundo animal, pero también sabemos que ningún animal puede cantar como canta Verónica, o que ningún animal ha construido edificios como esta catedral. Y ningún animal, aunque fuera el, diríamos, el más listo de los perritos o así, ha compuesto la séptima sinfonía de Beethoven, por no decir la novena. No. En realidad hay cinco reinos. Y al decir esta frase, lo que voy a decir ahora es glosar a un autor que lo ha dicho mucho antes que yo, hace casi dos siglos. Pero hay cinco reinos. Está el reino mineral, está el reino vegetal, está el reino animal, está el reino humano y está el reino cristiano. Y este autor glosaba que cada uno de esos reinos es como una creación de Dios nueva, que introduce una novedad absoluta o un salto cualitativo, una discontinuidad con el reino anterior. No nos damos cuenta de la enorme discontinuidad que hay entre una piedra y una planta o una flor, y los ritmos y la vida de la que participa, y la discontinuidad enorme que hay entre una planta y la belleza y, digamos, y la constitución y el crecimiento y la forma interior y el movimiento de una planta y el movimiento de un animal. Es una creación nueva. Y estamos perdiendo la conciencia, yo creo que eso es consciente en nuestra cultura, del salto cualitativo inmenso. Y digo que es consciente en nuestra cultura porque yo esto lo digo con frecuencia, incluso en las confirmaciones o así. Y los chicos vienen a discutírmelo. O sea, que soy consciente de que es uno de los elementos. No somos más que una especie más desarrollada del mundo animal, con un cerebro un poquito más complicado. Hay muchas contradicciones en esa historia, porque veréis, resulta que la evolución, se suele decir, siempre ha ido a mejor. Y mira tú por dónde. O sea, solo en el caso del hombre, esa evolución que parece que ha ido a mejor, por la complicación de nuestro cerebro, resulta que nos ha causado el sufrimiento, el llanto, el dolor, el ser conscientes de que nos morimos, el ser conscientes de nuestra enfermedad, el vivir la enfermedad como si no fuera algo natural para nosotros, sino como si pudiéramos, en efecto, y podemos hasta cierto punto, luchar contra ella, ¿no? Hay un interés en que seamos, nos concibamos a nosotros mismos como en el orden del mundo animal. No sé si habéis visto un par de documentales estupendamente bien hechos y con la cooperación de muchísimas instituciones académicas y científicas de muchos estados. Uno se llama Nómadas del Viento, es sobre los pájaros, la vida de los pájaros. Otro me parece que se llama Océanos y describe la vida de los animales en el fondo marino. Son bellísimos y utilísimos para conocer, pero tienen dos ideas de fondo terribles, y es que además la niega, las mismas imágenes que estamos viendo las niegan de plano. Que todo eso solo ha sucedido porque unos seres buscaban alimento y luchaban contra otros para conseguir el alimento. Dios mío, esa es la raíz. Esa es la raíz de todos los totalitarismos. Esa es la raíz del nazismo. Esa idea de una selección natural donde el pez grande se come al chico, donde realmente la búsqueda del alimento justifica cualquier destrucción del más débil. Y eso está en esos documentales, y eso está en la ideología, no en los experimentos que demuestran hasta cierto punto una cierta evolución de las especies, sino en la ideología que se usa para justificarlo. Perdonar este largo paréntesis, me diréis, estamos en la fiesta de la Inmaculada. Sí, claro. Bueno, pues hay una diferencia, hay un salto cualitativo, igual que lo hay entre el mundo vegetal y el mundo mineral, porque además no es solo, si uno fuera realmente científico, hay que decir, bueno, no solo descendemos de los monos, descendemos también de la piedra. Nuestro cuerpo humano está hecho de los mismos, pues de agua, de minerales, de proteínas, de toda una serie de sustancias. Vamos, es que descendemos de la piedra, exactamente igual. Descendemos de la creación, somos parte de la creación. Pero en esa creación hay saltos. Lo que yo quiero subrayar es que igual que hay un salto entre el mundo vegetal y el mundo mineral, o entre el mundo animal y el mundo humano, aunque eso hoy esté más oscurecido para nosotros, hay un salto exactamente igual de grande, hay una creación nueva entre el mundo humano y el mundo cristiano. El mundo humano intuye, está abierto al infinito, el mundo humano está abierto al misterio de Dios. Está abierto a unas preguntas y a una conciencia de que hay un abismo sin fondo, en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra inteligencia, en el fondo de nuestra libertad, en el fondo de nuestro amor. Pero es como si eso estuviera de alguna manera inacabado, incompleto. Y solo cuando sucede el acontecimiento de Cristo, uno dice, ah, era para esto era mi capacidad de amar. Para esto era mi capacidad de comprender. Para esto era mi capacidad de buscar la verdad o de rechazar la mentira. Para esto era mi vida. No que lo hubiéramos podido prever antes. No que nos lo hubiéramos podido reconstruir antes. Si fuera una reconstrucción nuestra, hubiéramos reconstruido una cosa totalmente diferente. No, solo cuando ha acontecido en la historia la novedad absoluta, ha surgido el reino cristiano. Reino que es el reino del amor, que es el reino de la verdad, de la vida, de una vida que es la vida eterna, que es la vida divina, que es una participación en la vida divina, y todos los demás no son más que pasos, escalones, preparaciones, si queréis, para esa criatura nueva que es el Hijo de Dios, la hija de Dios. Bueno, ¿qué es lo que celebramos en la Inmaculada? Pues el comienzo del mundo cristiano, el comienzo del reino cristiano, el principio del principio, el principio de una novedad tan importante y tan decisiva como la creación del mundo, como el Big Bang, como el origen, diríamos, de cualquiera de esos reinos. Tan importante y tan decisiva porque abre para el hombre la posibilidad de una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? ¿Cuál es el primer rasgo de esa vida nueva? Yo diría que la capacidad de acoger la gracia. Es decir, bueno, si queréis, más que la capacidad de acogerla, que está en el mundo humano, aunque necesitamos de la gracia para poder decirle que sí al Señor, es el don de la vida divina hecho a nosotros, el regalo de la vida divina hecho a nosotros. En el mundo humano es como una inmensa apertura, como una boca abierta, diríamos, al alimento. El mundo cristiano es el mundo donde se multiplica el vino, donde se multiplican los panes, donde abundó el pecado pero sobreabundó la gracia. Es el mundo de la libertad de los hijos de Dios. Es un mundo que se parece al ser de Dios, que en Cristo y gracias a Cristo hemos descubierto que Dios es amor. Y que todo el ser de Dios es una donación de sí, total, eterna, sin límites, sin reservas, sin fisuras. Y para el hombre, ese don se convierte en la posibilidad de una vida nueva que cumple nuestra humanidad, que sacia nuestra sed y nuestra hambre. No, no la sed y el hambre del mundo, la sed y el hambre de nuestro corazón, nuestra sed de ser amados y de poder vivir amando y de arriesgar nuestra vida en ese amor y de darnos y de una generosidad sin límites y de un derrochar, no el dinero, sino la vida. Porque la vida ya no es lo último, solo la vida eterna cuenta. Y lo importante es que esta vida participe lo más posible, lo que hace feliz al ser humano. Perdón. Lo que cumple realmente nuestra humanidad es justamente el que nuestra vida pueda participar de la vida divina ya aquí. El don que se le dio a la Virgen se nos da a nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, Dios mío. La vida divina se nos regala. Dios, el Hijo de Dios, se une a nosotros, se hace uno con nosotros. Se mezcla, si queréis usar esa expresión, que yo sé que es inadecuada teológicamente, pero que es muy expresiva, se mezcla con nosotros, haciéndose uno con nosotros, para que nosotros podamos vivir en Dios, vivir desde Dios, mirar la vida, la nuestra y la de los demás, el mundo, este mundo tan herido, tan lleno de mentira y de miseria y de violencia y de pecado, pues poder mirarlo con los ojos misericordiosos de Dios y a nosotros mismos y a la realidad, poder amar la vida, ese es el fruto de la gracia en nosotros, poder vivir contentos, como dijo el Señor, yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud. Madre, te damos gracias, le damos gracias a Dios por haberte creado y porque en tu vida y en tu vocación vemos como en un espejo purísimo justamente nuestra vida y nuestra vocación, aquello a lo que nosotros somos llamados, y que cuando decimos que sí a la voluntad de Dios no estamos diciendo a una losa, no estamos resignándonos a una losa que nos cae, sino abriéndonos a una vida nueva, infinitamente grande y rica, que se nos da. Nadie se acordaría de la Virgen. La Virgen habría pasado absolutamente desapercibida de la historia de no ser por aquel sí que ella dijo al designio Salvador de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. El ser humano fácilmente queda reducido a un epifenómeno de la naturaleza cuando no es visto en relación con el destino eterno que Cristo nos ha abierto, que Cristo nos ha revelado. Porque podemos decirte que sí, porque nos das las gracias para decirte que sí. Nuestras vidas se convierten en un valor único, en una realidad única. Protagonistas únicos de la historia, amados por nosotros mismos con el amor infinito de Dios. Dios mío, yo no sé expresarlo, pero no hay más que... No, o sea, cuando uno intuye este horizonte, no hay más que adorar de rodillas o en el fondo del corazón, o vivir en la gratitud, vivir en la alegría de haber sido elegidos para un don tan grande, para una alegría tan grande, para una posibilidad tan incapaces de imaginar y de representarnos, de no haber sido porque el Señor ha querido darse a nosotros. Que podamos vivir esto todo el año, todos los días, que lo supliquemos en este tiempo de Adviento. Y perdonad, yo sé que soy siempre muy largo, pero no tengo arreglo.